COPE Coruña.
Estar informado.
Y el precio de la luz sube hoy un 0,66% hasta los casi 82 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a dar entre las 3 y las 6 de esta tarde, mientras que el máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche. En lo que llevamos de junio, el precio medio se sitúa en algo más de 82 euros y medio, menos de la mitad de los casi 170 euros del mismo periodo del pasado año. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de mediodía COPE. La subida de precios de los productos básicos de la alimentación, los precios de la energía o el precio de la vivienda merman la calidad de vida de la clase media. Y hoy nos vamos a centrar en esto último, en la situación del alquiler en nuestra ciudad. Noel Abao.
Desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, FEGEIM, ven que ha crecido el esfuerzo de las familias gallegas para poder asumir el alquiler de las viviendas, especialmente por la falta de oferta, que es acuciante. Benito Iglesias preside FEGEIM.
Yo les puedo decir que yo soy durense y la renta per cápita más baja de toda España, la durense, las pensiones más bajas son las durense. Bueno, pues si cogemos eso en un contexto en el que los precios son superiores a la media estatal, nos encontramos con un desequilibrio entre los gastos que origina la vivienda, que provoca, como bien nos dice el Instituto Gallego de Estadística, que prácticamente el 50% de las unidades familiares en Galicia lleguen con dificultad, mucha dificultad a fin de mes, sobre todo por gastos originados por la vivienda.
En A Coruña ahora mismo hay un 65% más de pisos turísticos que los disponibles para alquiler tradicional, casi 850 frente a 500, algo que evidentemente pues también contribuye a ese mayor esfuerzo.
Y a lo mejor cualquiera que nos esté escuchando pues dirá, bueno, pues 500 viviendas aún son viviendas, sí, pero es que la mayoría de estas viviendas que están en el circuito de comercialización, bien por su ubicación, bien por su estado o bien por su precio, la mayoría no son estas viviendas que están ahí a disposición de un día para otro, en el sentido de que no todo el mundo puede pagar 1.000, 1.200, 1.500 euros de alquiler todos los meses.
Y este medio millar disponibles no significa que sean opciones óptimas para vivir, porque esas, las que son baratas, las que son adecuadas, las que son amplias, literalmente vuelan y no llegan a estar disponibles en el mercado.
Que aquellas viviendas que tienen un sueldo compatible con la media de los ingresos de las unidades familiares en Galicia y en Coruña, en A Coruña, lógicamente, o bien que están bien ubicadas y unas condiciones óptimas, tanto su exterior como su interior y el mobiliario que tiene esa vivienda, bueno, pues sinceramente ya no entran en el circuito de comercialización porque la mayoría de ellas ya se alquilan prácticamente en el mismo día. Hoy casi todas las inmobiliarias de Galicia tienen lista de espera para vivienda de alquiler habitual, ¿no?
No solo pasa en A Coruña, Galicia está en mínimos históricos de vivienda de alquiler y máximos de pisos para alquiler vacacional, menos de 2.500 pisos para alquilar y vivir en ellos, frente a más de 8.000 que están disponibles para poder pasar unos días de asueto. Y en este sentido, Iglesias cree que la ley de vivienda no va a ayudar a resolver la situación, que afecta especialmente a familias vulnerables.
Como la reciente ley del sí solo el sí, ¿no? Cuando se legisló, lo que acarreó fue unos efectos perniciosos y negativos que pusieron a más de 1.000 condenados por abusos sexuales en la calle. Bueno, pues esto ha pasado en la ley de vivienda algo parecido. Se nos decía que las familias vulnerables iban a estar más protegidas, iba a haber un techo de precios y ha sido todo lo contrario. Las familias vulnerables son las que peor lo están pasando en estos momentos para encontrar una vivienda en alquiler.
Cree, no obstante, que no se debe demonizar a las personas que optan por poner su piso en el circuito de alquiler turístico.
Que los propietarios de viviendas se estén derivando en los últimos tiempos y sobre todo en los últimos meses hacia la vivienda vacacional tiene su porqué, ¿no? Primeramente es por su rentabilidad, lógicamente, también y sobre todo por la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica que antes de la ley de vivienda ya no teníamos, pero que con la ley de vivienda aprobada hace unos días, hombre, es mucho menor.
Entre las claves que apunta para mejorar esta situación, poner en circulación el parque inmobiliario de la Sareb o beneficios fiscales para propietarios, además de medidas que les garanticen una mayor seguridad jurídica.
Gracias, Noela. Y los divorcios y separaciones han caído un 18,5% en Galicia en el primer trimestre del año a causa de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Se produjeron en la comunidad 1.126 disoluciones matrimoniales frente a las 1.381 del mismo periodo del año anterior. Es la 1:25.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah. Por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lucete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lucete.es.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y tienes miedo a volar, pues atento a lo que te cuento a continuación. El curso Volar sin Miedo de Vinter viaja a Galicia el 16 de junio. Es la primera vez que la aerolínea imparte fuera de Canarias este curso, que permite superar la ansiedad, el miedo o el malestar que muchos sienten al viajar en avión y que tiene una efectividad del 90%. Va a tener lugar entre el 16 y el 19 de junio en A Coruña y Vigo, y los participantes podrán elegir hacerlo con o sin vuelo a Gran Canaria. En ellas, un equipo multidisciplinar va a impartir esta formación a los alumnos, el conocimiento, las técnicas y la confianza necesarias para volver a volar de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Pues inscribirse a través de la dirección de correo electrónico volarsinmiedo@vintercanarias.com y di adiós al miedo a volar. Y Andrea Salas es de Chicago, en los Estados Unidos. Desde noviembre vive aquí, en nuestra ciudad, en A Coruña. Trabaja como auxiliar de conversación en un instituto de formación profesional. Los auxiliares son una pieza fundamental para mejorar la fluidez de los alumnos. Así nos lo contaba.
Cada clase era diferente, pero variaba mucho el inglés de los estudiantes. Unos tenían muy buen inglés, eran fluidos, otros casi no sabían nada. Pero muchos les daban pena hablar inglés, pero tienes que así por lo menos darle influencia que hablen en inglés.
En sus clases introduce juegos para que los chavales se acostumbren a utilizar el inglés y ganen fluidez antes de esta etapa como auxiliar de conversación. En un instituto, Andrea había estado en Barcelona. Galicia ha sido una sorpresa para ella. Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
Pues tenemos una ya en el centro de la ciudad, en concreto en el Obelisco, hasta las 2:30, pero que va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Cambre, delante del Ayuntamiento, esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero positivo y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Es 9 de junio y 9 de junio una armada franco-holandesa con 40 naves atacaba nuestra ciudad allá por el 1506. En 1906 un incendio destruía la fábrica de cerillas del lugar de Castiñeiras. Hoy celebramos el Día Internacional de los Archivos en conmemoración de la creación del Consejo Internacional de Archivos por la UNESCO en 1948 y hace 3 años que nos dejaba Pau Donés.
Coral negro de La Habana.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Que sin palabras hablan.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y el BNG insiste en que quieren darle un cambio de rumbo a las políticas del ayuntamiento, pese a que prevén garantizar la gobernabilidad en María Pita. Balance de la primera toma de contacto entre el PSOE, que ha obtenido 11 concejales, y los nacionalistas 4. La concejala electa, Abia Beira, asegura que cumplen con el mandato de la ciudadanía.
A Coruña espera de nós diálogo e acordos e, desde logo, polo Bloque Nacionalista Galego non vai quedar. A nosa intención é, como xa anunciamos, garantir a gobernabilidade do concello e imprimirlle un cambio de rumbo, mas tendo en conta que o diálogo se produce entre dúas organizacións políticas distintas.
Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. La próxima reunión será el martes en el Palacio Municipal a las 9:30 de la mañana. Y Marea Atlántica decidirá mañana el futuro de la formación política. Tras perder todos sus concejales, de 6-0, han convocado un encuentro con los firmantes de su manifiesto fundacional para determinar el nuevo rumbo tras un domingo electoral que califican de negro, con unos resultados pésimos. Culpan de esta cuestión en parte a los que abandonaron la formación, acusan a la candidatura de Por Coruña de acelerar el descrédito y generar confusión. Y Néstor Rego volverá a ser el cabeza de lista del BNG al Congreso por la provincia de A Coruña. Es el único diputado que tiene la formación nacionalista en la Cámara Baja actualmente. Y Ferraz prevé revisar hoy las listas del Partido Socialista. El Comité Provincial ha confirmado como número uno de la candidatura a José Miñones, el actual ministro de Sanidad, que abogaba así por la movilización frente a la derecha.
Estamos viendo a un señor Feijóo totalmente perdido, perdido en situación económica, perdido en planteamiento y perdido también no debate a hora de trasladar o que quiere para España. Nos lo tenemos muy claro, esa mejor España pasa por seguir avanzando, por seguir protegiendo a xente. Toca contalo, toca explicalo y, desde luego, toca movilizar a xente que, ao longo destas últimas eleccións, pues non se movilizou.
Le siguen la ex subdelegada Obdulia Taboadela, un puesto interpretado como premio a Inés Rey por sus resultados en las municipales. De tercera, la actual diputada Montse García, y de cuarto está Diego Taibo de Culleredo. Y José Sánchez Bugallo va a encabezar las listas socialistas del Senado. Por cierto, el voto por correo exigirá identificarse con el DNI cuando se entregue, y tener un viaje de vacaciones contratado antes del 30 de mayo eximirá de estar en las mesas electorales. Hoy además hemos conocido que la Junta Electoral Central amplía hasta el 20 de julio el plazo para votar por correo. Y una afición que une a dos políticos con distinto signo y lugar. Francisco Vázquez es un gran amante de los cómics, algo que se tradujo durante su mandato como alcalde en la creación de viñetas desde O Atlántico. Tiene una gran colección. Y en esto ha incidido otro aficionado a los tebeos de primera, el popular Rafa Domínguez, hasta el punto de que en COPE Pontevedra le lanzaba este mensaje.
Quiero lanzar, y sé que soy oyente de COPE, quiero lanzar un mensaje para ver si fuese posible un día ir a conocer su colección de cómics. Porque de verdad que las tiendas especializadas de ventas de cómics me dicen que es una auténtica maravilla y que tiene probablemente la mayor colección privada de cómics de España y probablemente de toda Europa. Entonces, yo, que soy un modestísimo aficionado del mundo del cómic antiguo en español, me gustaría muchísimo poder llegar a conocer esa colección, que me dice todo el mundo que es impresionante.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hablamos en los próximos minutos con Miguel Lorenzo, concejal electo del Partido Popular. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Cuando escucha al Bénega decir que cumplen el mandato de los ciudadanos apoyando al PSOE, ¿usted qué piensa?
Hombre, que yo creo que ese no es el mandato que dieron los ciudadanos en esta ciudad. En esta ciudad hubo unas elecciones, las ganó el Partido Popular por mayoría, y el mandato que, en principio, que la ciudadanía da es que gobierne el Partido Popular. Es verdad que tenemos un sistema que permite este tipo de componendas y que los perdedores, que se hagan pactos de perdedores, que luego siempre lo disfrazan de pactos de progreso, yo nunca sé ahí dónde está el progreso, y que gobiernen. Ahora están, sé que están reunidos, están hablando y no sé cómo van a, no sé cómo lo van a hacer, ¿no? Si el bloque va a apoyar a Inés Rey, aunque ya lo ha dicho que sí en cuanto a la investidura, pero me refiero en el futuro gobierno, o si el bloque va a integrarse en el gobierno. Lo que tengo muy claro es que esas decisiones no las tomamos los coruñeses, sino que las toman desde Santiago otras personas por nosotros. Este tipo de pactos no vienen, no son de conversaciones que haya entre dos partidos de La Coruña, ¿no? Sino que son impuestos desde Santiago por Ana Pontón, que es la del bloque, como todos conocemos,
la portavoz
nacional del bloque, no me sería la palabra en estos momentos, y también por la Asamblea Nacional del Partido Socialista. Entonces, no, Coruña no decide. Deciden otros por nosotros.
¿Considera que estas negociaciones que empezaban ayer, que van a continuar el próximo martes, son un paripé, porque ya está todo escrito?
Yo creo que ya viene todo impuesto, más que escrito. Ahora mirarán cómo resuelven, ¿no? Lo que tengo claro es que ellos van a apoyar a Inés Rey para la alcaldía y ahora tienen que decidir en qué va a consistir ese apoyo a lo largo de esos 4 años, ¿no? Y si van, y cuál es la posición del bloque en temas que, claro, yo lo decía siempre, cuando íbamos a los debates, y yo se lo pregunté varias veces, yo veía que había dos proyectos de ciudad distintos, dos formas de entender el futuro de la ciudad distintos, y a mí me gustaría saber ahora qué proyecto de ciudad se va a aplicar o se va a ejecutar. Porque la gente que votó al PSOE le enseñaron un proyecto, la gente que votó al bloque le enseñaron otro proyecto, y ahora resulta que ni uno y otro, que va a ser una componente de los dos. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta ciudad en las grandes infraestructuras, en los grandes proyectos urbanísticos, en lo que queremos para esta ciudad? En este momento no lo sabemos y eso no lo ha votado nadie. Yo tenía un proyecto, claro, lo he dicho, y era el proyecto que se iba a ejecutar. El de ellos no lo sé, porque el bloque tiene 4 concejales, ellos tienen 11, y bueno, ahí nosotros 12, que somos la mayoría.
¿Cree que entrarán en el gobierno o que simplemente apoyarán?
Yo me da la sensación que en un principio solo van a apoyar. Me da la sensación, pero bueno, no es una decisión mía. Uh-huh. Y todo depende de lo que pase en Santiago, lo que pase en Pontevedra, que digo, no decidimos los coruñeses, están decidiendo por nosotros en Santiago. Entonces, la decisión final no la van a tomar aquí, la van a tomar en otro sitio.
Aun sabiendo que lo que va a pasar es que el BNG va a apoyar a Inés Rey para ser nuevamente alcaldesa de la ciudad, ¿usted insiste en que va a presentar su candidatura a ser alcalde?
Sí. Yo, lógicamente, tengo que presentarla por responsabilidad política. Al haber obtenido la mayoría, al tener 12 concejales, lógicamente me tengo que postular. Entonces, después, hasta el día de la votación, hasta el día 17, no se va a saber nada. Y yo, si alguno como fuerza más votada me llama y quiere negociar conmigo, tampoco tendría ningún problema, pero para hablar conmigo. Lo que sí tengo claro es que yo hasta el último momento tengo que decir y mantener que fui el más votado, soy el que mayoría de concejales ha obtenido, y lógicamente mi responsabilidad es mantener mi posición para ser alcalde de esta ciudad o, si no, jefe de la oposición durante los próximos 4 años.
¿Han dado algún paso para mantener contactos con el BNG?
Bueno, yo he tenido conversaciones informales. Bueno, yo tengo una relación, de verdad, hay que decirlo, una cosa es las diferencias políticas y otra el lado humano personal. Yo tengo una relación pues cordial, muy cordial, con el señor Jorquera. Y varias veces me lo he encontrado, he hablado con él, oye, tenemos que tomar un café, tenemos que hablar. Pero bueno, uno es consciente de la realidad política en la que se mueve y no nos vamos a engañar. Únicamente que no llegara a un acuerdo y que el señor Jorquera se votara a sí mismo. Y entonces, en ese momento, como yo con lista más votada, en ese momento sería alcalde de esta ciudad, ¿no? Pero no creo que por ahí sea el tiro. Esto viene impuesto, como dije antes, viene impuesto por Santiago, al menos que sea Inés Rey la alcaldesa. Después, cómo van ellos a seguir en el futuro y cuáles son los proyectos que van a apoyar o no van a apoyar o van a desarrollar para la ciudad, eso lo sabrán ellos. ¿Y cuál va a ser la posición del bloque? La otra vez había entrado en el gobierno con 4 concejalías. En este momento no lo sabemos. Todos sabemos el resultado de la otra vez, lo que pasó, ¿eh? Había 2 gobiernos. Estos gobiernos bipartitos nacionalistas que se inventan el gobierno de progreso son 2 gobiernos totalmente distintos y al final ves que es un coche con 2 volantes y cada uno va por su lado. Y al final choca, claro.
Pues a ver qué pasa. Después del anuncio de Pedro Sánchez, elecciones generales 23 de junio, con todo lo que se ha hablado estos días, ¿cómo ve esas elecciones?
Vamos a ver, como todos, yo creo que esto fue una huida a la desesperada del señor Sánchez. Convoca elecciones porque llevó un fracaso brutal en todas estas elecciones, en las elecciones municipales y también en aquellos territorios autonómicos que había elecciones. Y para que no se hable de su derrota, porque ahora hablamos todos de las futuras elecciones, pero no de la derrota que tuvo el señor Sánchez en esta huida hacia adelante. Lo que estoy viendo, pues bueno, pues todos los altos cargos se están buscando la vida. Hemos visto aquí en Coruña que el delegado del gobierno pues duró 2 meses. Dos meses en su cargo, que ya se va para...
Más breve, difícil.
Más breve, difícil, ¿no? Que se va para el Congreso. Y yo creo que se ven muy perdedores. Y todo lo que estamos viendo, tanto lo de Sumar con Podemos como lo de Partido Socialista, yo creo que se avecina una gran derrota, un cambio de ciclo. Y espero que se gobierne el Partido Popular por mayoría y por el bien de este país, ¿no? Que tiene un proyecto serio, un proyecto claro. Ya está anunciando las 100 medidas, las medidas que va a tomar en los 100 primeros días, que son muy necesarias. Y luego ves Sumar, que es un pato. Todos los que han perdido las elecciones se unen para Sumar, con el lío que tienen con Podemos. Y luego el Partido Socialista, que está a la deriva. Está a la deriva, y lo digo claramente, una cosa es el Partido Socialista y otra cosa es Pedro Sánchez. Y el partido de Pedro Sánchez, que se parece poco al Partido Socialista que muchos recordamos, está totalmente a la deriva, y yo creo que en estas elecciones la gente va a votar con responsabilidad. Al menos el votante, el militante, el simpatizante del Partido Popular va a votar con responsabilidad y va a ejercer su voto con responsabilidad y va a ir a votar. Aunque la pusieran el 23 de julio en pleno puente, en verano y con todas las consecuencias que esto puede tener para votación, yo creo que en este momento apelamos a la responsabilidad de nuestro votante y nuestro simpatizante y que todo el mundo de alguna manera u otra ejerza su derecho al voto, bien por correo o bien en urna.
Miguel Lorenzo, candidato del PP y concejal electo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos a hacer ahora un poco de historia. El Día de las Fuerzas Armadas se celebra anualmente en una fecha cercana al 30 de mayo, festividad de San Fernando. Es una celebración que se remonta a 1978, cuando se estableció la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional que homenajeara a los ejércitos y fomentase el conocimiento y la integración de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Por ese motivo, si has salido a la calle por el centro, vas a poder ver una exhibición de medios de las Fuerzas Armadas. Enrique Ángel Costas es teniente coronel de Infantería del Mando de Apoyo a la Maniobra. Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Y lo más visible ahora mismo para los coruñeses es esa exposición de materiales en la dársena del Parrote. ¿Qué nos encontramos ahí?
Bueno, es una exposición de materiales en los que todo el ciudadano que se acerque a la capital herculina, a la dársena del Parrote, podrá ver aquellos sistemas de armas, los más modernos que tenemos en dotación en las unidades militares, tanto del Ejército de Tierra como de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio y de la Guardia Civil. Se inauguró ayer jueves y estará abierto al público hasta el domingo, este próximo domingo, día 11, a las 9 de la noche.
¿Qué es lo más destacado, lo que más llama la atención de todo lo que tenemos ahí?
Pues mira, nuestro objetivo en sí son todas las... va dirigido a la sociedad coruñesa y a todas las edades. Tenemos, empezando por los más pequeños de la casa, tenemos el paso de una pista de aplicación infantil, una especie de paso de pista de obstáculos dedicado a los más pequeñitos, que les está haciendo la delicia de nuestros menores. Sí. Luego también tenemos, en cuanto a vehículos, tenemos los vehículos más modernos y más llamativos. Tenemos misiles, tenemos cañones, hay gran cantidad y variedad de material militar, de sistemas de armas, de todo tipo, una gran variedad. En total, con decirte que hay 42 stands y algo así como 30 vehículos, pues ya la gente se puede hacer un poco una idea de todo el despliegue de material militar que hay ahora mismo en la dársena coruñesa.
No está nada mal. ¿Todo esto, Enrique, lo tenemos aquí en A Coruña o viene de otras partes?
No, viene de fuera. Aquí en Coruña, en el conocido como Palacio de Capitanía General, en la ciudad vieja coruñesa, aquí está el cuartel general del mando de apoyo a la maniobra. Lo que son las unidades que componen este mando, de donde procede gran parte del material expuesto, viene de otras unidades. En concreto, también quisiera resaltar, aparte de las unidades del mando de apoyo a maniobra que han aportado esos materiales, también la BRIGLAT, la Brigada de Infantería Galicia 7, con sede en Pontevedra, también ha participado con una importante representación de material militar.
Junto a esta exposición, habéis organizado además actividades paralelas. ¿Qué actividades se van a realizar este fin de semana?
Este fin de semana, fundamentalmente, aparte de lo que es la exposición estática, vamos a tener bautismos de mar. ¿Qué es eso de los bautismos de mar? Pues es aprovechando la colaboración de una embarcación de la Guardia Civil y otra de la Armada, se realizará un paseo en barco por el maravilloso entorno de la ría coruñesa y tendrá lugar, habrá tres viajes esta tarde, tres viajes, mañana sábado tres viajes por la mañana y tres viajes por la tarde y el domingo igualmente, otros tres por la mañana y otros tres por la tarde. Sí. Aparte de los bautismos de mar, también tendremos exhibición de equipos cinológicos, es decir, exhibiciones de perros en los que expondrán y se exhibirá un poco cómo es su labor en la hora de detectar drogas, sustancias estupefacientes o explosivos. También tendremos conciertos de música en la explanada del Parrote a las 7:30, hoy viernes, mañana sábado y el domingo día 11 a las 7:30 de la tarde. Vuelo de dron el sábado 10 de junio, mañana a las 11:30, práctica de toma de huellas digitales, etcétera. Hay un montón de actividades que hemos planeado y organizado para que toda la población pueda ver un poco cómo trabajan las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y los medios de los que disponemos.
Muy interesante todo, Enrique, que me imagino que los coruñeses y todos los que se acerquen a Coruña responden a todo esto que vosotros les planteáis, ¿no? Con la experiencia de otros años, el balance es positivo.
Muy positivo, muy positivo. Yo acabo de, tanto ayer que fue la inauguración a la 1 de la tarde, a pesar de que llovió un poquito y eso retrae un poco a la gente, pero estamos viendo que el número de personas que se está acercando a la exposición es muy elevada. Y sobre todo tenemos, el sábado, el fin de semana, sábado y domingo, confiamos en que la asistencia sea multitudinaria. Mm. Invitamos a todos los coruñeses y visitantes que estén por estas tierras, pues que se acerquen, porque es una gran oportunidad, una oportunidad única para ver los más modernos sistemas de armas de que estamos dotados las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
Hay mucho desconocimiento entre la sociedad civil sobre lo que hacéis y todos estos medios con los que cuentan las Fuerzas Armadas.
Bueno, yo creo que la sociedad, lo que son por parte de las Fuerzas Armadas, se difunden las actividades que estamos realizando continuamente. En todos los informativos pues se ve lo que es la participación en operaciones. También es importante la unidad militar de emergencias, es decir, yo creo que prácticamente todos los españoles conocemos que hay una unidad militar que está a su disposición, que trabaja para los españoles pues en aquellas situaciones de riesgo, y los militares pues permanentemente, nuestro día a día es prepararnos para la defensa militar de España, de nuestro país. Entonces yo creo que a través de medios de comunicación y a través de la realización de estas exposiciones, estas exhibiciones de materiales, pues es una forma de dar a conocer a toda la población española aquellos cometidos que realizamos y con qué, los medios con los que, de los que disponemos. Pero yo creo que el conocimiento es bastante amplio.
Ya para terminar, Enrique, a todas estas actividades que nos has comentado, ¿hay que inscribirse o simplemente con acudir a la hora que programáis esa actividad es suficiente? Sí, ¿qué hay
es
que hacer?
No hay que apuntarse, no hay que reservar plaza en ningún sitio, únicamente estar a la hora, un poquito antes de la hora en la que se está programada la realización de la actividad, y dentro de la capacidad, de sus capacidades, pues se podrá visitar tanto la exposición estática de materiales como esas otras actividades paralelas, bautismos de mar, exhibición de equipos tecnológicos, conciertos de música y demás. Son actividades a las que invitamos a toda la población a participar y en las que estaremos encantados de exponerles y explicarles un poco los medios de los que realizamos nuestra labor.
¿Hay alguna página donde se puedan informar de las horas y las actividades?
Sí, la página del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. Poniendo en cualquier navegador, Mando de Apoyo a la Maniobra, se accede a la página oficial de este cuartel general, y ahí tenemos expuestas ya desde hace varias jornadas pues el calendario completo de todas las actividades que componen este año el Día de las Fuerzas Armadas aquí en Coruña.
Enrique Ángel Costas, Teniente Coronel de Infantería del Mando de Apoyo a la Maniobra, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por todas estas actividades.
Muchas gracias, y animar a la población a que se sume con nosotros en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues esta es una de las opciones de hoy y también del fin de semana, pero hay muchas más que recogemos, como siempre, en nuestra agenda cultural.
Francisco Martínez abre la exposición Naufragios y Leviatanes, con cachalotes y peces construidos con madera y otros restos encontrados en las playas de la ría de Betanzos. Una original muestra que se inaugura en el espacio Bomoble. Sigue el cine en el Fórum Pelis de Argentina y Reino Unido a las 8. En la Filmoteca hay proyecciones de Javier Codesal y Zulueta. La deportista Maite Rojo, ultrafondista, habla de vivir en femenino, una aventura de larga distancia. Charla a las 7 en la agrupación Alexandre Bóveda. Francisco Fernández presenta su libro Ser Cetáceo a las 7 en la FNAC. Mañana celebran en la Plaza de Lugo la cuarta edición de K-Pop en la calle, con concurso de baile y exhibición. Teatro en el Rosalía, ciclo principal con la obra La discreta enamorada a las 8:30. En el Colón, Carlos Blanco y Touniñán cierran la segunda gira de Somos Criminais hoy y mañana. Han agotado las 4 funciones. Las Fuerzas Armadas muestran sus materiales hasta el domingo en Oparrote, hasta las 9 de la noche. San Agustín, el mercado, acoge el fin de semana el Mercado de las Nubes. En Abegondo se celebra mañana la feria Primavera no Camino Inglés en el embalse de Beche, y Betanzos retoma el fin de semana las visitas guiadas al Parque de O Pasatempo. La rondalla, la coral y el grupo de baile de la Casa de Aragón se unen en un recital organizado por la Asociación de Meigas. La cita a las 8 en el Salón de Actos de la 11. En Oleiros actúan las agrupaciones de cámara de la Escuela Municipal de Música y la de Teatro. Espectáculos gratis en el Auditorio de Fábrica desde las 6. En la Sala Jazz Filloa, Pablo Rega con su guitarra actúa a las 10:45. En la Garufa Blue Devils Big Band esta noche, mañana tributo a Linkin Park. La Mardi Gras nos trae a los míticos Doctor Explosion esta noche. Mañana Félix Arias presenta su Melodía Durmiente. Y el barrio de la Bañou celebra la Festa dos Porcos mañana desde las 12, con actuaciones como Silvia Penide o Sonoro Machine Oberto. En Arteixo el domingo, 12 agrupaciones participarán en el Día da Muñeira.
Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo está?
¿Cómo están las máquinas?
El miedo.
Bueno, el cagómetro, pues hay gente que lo tiene disparado, otra gente es...
Más de la mitad, ¿eh?
Moderadamente
53% ahora mismo en Twitter.
A ver, yo lo entiendo, porque, claro, tú piensas, vale, el Depor va con una renta de un gol, el que consiguió en la ida, ganando en Riazor 1-0 al Castellón, con el tanto firmado por Svensson. Pero empiezas a mirar y dices, es que fuera de casa el Depor, vaya calamidad, vaya desastre. Pero yo soy moderadamente optimista, porque... Esto es el playoff, esto no es la fase regular y no tiene nada que ver un partido de liga normal con una eliminatoria de una fase de ascenso a segunda división. Y además el Depor fuera de casa es verdad que no ha sacado grandes resultados, no ha logrado grandes victorias, pero es que al Depor le vale empatar. Es verdad que Rubén de la Barrera ha dicho que no quiere ir a especular con el resultado, pero hombre...
No lo digas muy alto, que con el Albacete el año pasado sí, lo único que no nos valiera
pero
perder y perdimos.
Seamos un poco optimistas.
Recordemos a Arsenio, sí, no hay que celebrar antes.
No, pero yo no celebro, pero tampoco podemos ir como como corderos al matadero. Es que yo creo que hay que intentar ser realista. El Depor empezó la eliminatoria perdiendo, porque el Depor la tenía perdida, porque en caso de empate el que se planta en la final es el Castellón, y ahora mismo va por delante, ligeramente por delante, con un gol de ventaja, sí, pero por delante. El que está obligado es el que tienes enfrente, es el Castellón. Y es la confianza que quiere transmitir Rubén de la Barrera a sus futbolistas. Escucha cómo se expresaba hoy en la Ciudad Deportiva de Abegondo.
No, eliminatoria abierta, eliminatoria competida, pero eliminatoria en la que la tenemos que afrontar muy, muy bien, y no es pensar en las consecuencias de esa clasificación, sino en todo aquello que tenemos que hacer para superarla, y en eso estamos centrados y a por ello vamos, porque queremos pasar sí o sí. No, la temporada no se puede acabar el domingo bajo ningún concepto.
Bajo ningún concepto se puede terminar la temporada el próximo domingo, es decir, que haya dos encuentros más, los correspondientes a la final, que al Depor le tocaría o la Real Sociedad B o el Alcorcón, con ventaja para el conjunto alfarero después del 1-2 que consiguieron en Zubieta.
Bueno, el que quiera nos puede escuchar y ver a través de esa pantalla gigante que se va a instalar
pantalla
en Riazor.
Pantalla gigante en la zona de Riazor. Desde las 3 ya empieza la juerga, a las 6 es el partido e incluso se alarga hasta las 10. Esperemos que celebrando el pase a la final. Pero si no quieres tener ningún tipo de problema, la radio, donde te dé la gana, el móvil, 99.9 de la FM, Tiempo de Juego Coruña, o en cope.es, escogiendo la emisora de Cope Más a Coruña. No hay excusas, como siempre, como toda la temporada, estaremos narrando íntegramente ese Castellón Depor del domingo en Castalia.
¿Con qué equipo titular crees que va a salir Rubén de la Barrera?
El mismo de la ida, o lo que es lo mismo, Ian Mackay en portería, Antoñito, Jaime, Pablo Martínez y Lebedenco en defensa, doble pivote, Villares y el gran capitán Alex Bergantiños, Lucas en derecha, Jeremay en izquierda, de media punta Mario Soriano, arriba Max Svensson.
¿Qué más, Pepe?
Pues que es un fin de semana importante para el Depor Abanca. Mañana se la juega a partir de las 12 en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Partido de vuelta de la final por el ascenso a la Liga Iberdrola. Toca remontar los dos goles de desventaja que se han traído de Granada. Y así hablaba la entrenadora blanquiazul, Irene Ferreras.
Independientemente de lo que pase, el orgullo que siento por el trabajo que ha realizado este equipo es excepcional. Y con esa convicción, esa serenidad y esa fe en que lo podemos hacer, vamos a afrontar el partido sin miedo y nos vamos a vaciar, eso está claro.
Una Irene Ferreras que ha manifestado que pase lo que pase, le gustaría seguir en A Coruña, que ha cumplido los objetivos que marcaban su contrato, es decir, que ya ha renovado automáticamente, tendría un año más. Luego hay que ver, dependiendo de lo que ocurra, si el Depor se mantiene en la primera división o asciende a la máxima categoría, la Liga Iberdrola, la decisión que toman en la Plaza de Pontevedra. Y de una final a otra final, es que estamos, que lo tiramos. En este caso, en hockey sobre patines, derrota del Liceo 5-1 en el Palau Blaugrana frente al Barcelona, en el primer encuentro de la final, que es al mejor de 5. Mañana, segundo asalto también en el Palau. Y alguien pensará, 5-1, imposible. Tranquilidad, llegaron al descanso 1-1 jugando bien, luego tuvieron unos minutitos de desconexión y ya sabes que ante el todopoderoso Barcelona no te puedes desconectar ni medio segundo, pero hay que ser optimista. Seguro que Juan Copa le está dando vueltas al tema para intentar venir a Coruña con la eliminatoria empatada 1.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Bueno, y tan solo recordar que hay que cumplir las normas, porque la policía local pone 145 multas cada día. El número de sanciones impuestas en 2022 creció un 19%, fueron más de 50.000. La mitad son automáticas a través de las cámaras instaladas en la zona centro, especialmente el tramo restringido de la Marina, por el que circulan cada día unas 40 personas sin autorización. Y otra de las infracciones que más ha crecido establecido es la de aparcar en aceras y calles peatonales. 4.200 multas son por este motivo. Sigue Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.